Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Un placer, bienvenidos. Desde Montevideo los saludamos Alejandra Patrone y quien les habla, Karen Todorov.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Crisis en Paraguay.
La Cámara de Diputados rechazó el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez.
Por la dignidad.
España aprobó la ley de la eutanasia y el suicidio asistido.
Esfuerzos en Chile.
Avanza el exitoso plan de vacunación pese al aumento de nuevos casos de COVID-19.
Problema histórico.
Se duplicaron en un año los mensajes de odio en Estados Unidos.
Invencible.
El primer ministro interino de Países Bajos, Mark Rutte, fue reelegido para un cuarto mandato.
A la vanguardia.
La empresa argentina SaitLogic conquista la Tierra desde el espacio, de la mano de China y Estados Unidos.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Por poco.
La Cámara de Diputados de Paraguay votó en contra del juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velásquez.
El proceso impulsado por la oposición contó con 42 votos en contra, 36 a favor y 2 ausencias.
Los motivos esgrimidos contra el mandatario y su vice fueron el colapso de los hospitales, el aumento de casos de COVID-19 y la compra tardía de vacunas.
A ello se sumó la falta de medicamentos e insumos en las unidades de terapia intensiva.
En Órbita consultó a la politóloga paraguaya Sara Mabel Villalba, doctora en procesos políticos contemporáneos.
Este juicio político es el segundo que se da en Paraguay en el mandato del presidente actual Mario Abdo Benítez. Y similar a 2019, que fue el primero, nuevamente un grupo de diputados de la bancada del Movimiento Honor Colorado es el que rechaza el juicio político. Explico un poco. El Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana es el partido que está en el gobierno hace más de 70 años en Paraguay y es el mismo que sostuvo la dictadura de Alfredo Stroessner durante 35 años, de 1954 a 1989. Y actualmente existe una puja entre el Movimiento Honor Colorado, que responde al expresidente Horacio Cartes, y el Movimiento Colorado Ñetete, que responde al actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
De acuerdo con la experta, la puja a la interna del Movimiento Honor Colorado tuvo un rol central en el desenlace de este segundo juicio.
Y provocó malestar, dado que no solo se acusaba al mandatario de mala gestión de la pandemia, sino también de corrupción.
Debido a estas negociaciones internas, finalmente el Movimiento Honor Colorado vota en contra del juicio político. Y esto ha generado la indignación sobre todo de gran parte de la ciudadanía más joven, que se está manifestando en todo el país desde hace 15 días. Y anoche, que sería el 17 de marzo, se ha incendiado el local partidario de la ANR en repudio a este resultado del juicio político. Es más allá de valoraciones, es un simbolismo de hartazgo y de rabia de la juventud. No ha habido heridos. Y esto, pero sí ha generado, como decía, una situación de mucha rabia.
La entrevistada también se refirió al peso de este juicio en las elecciones de este año.
Actualmente hay una pulseada entre estos dos movimientos, el Movimiento Honor Colorado y el Movimiento Colorado Ñetete, que tiene que ver o que se va a evidenciar en las internas de las elecciones municipales que van a tener lugar en julio de este año, y luego en las elecciones municipales, que serían en noviembre. Entonces, es un juego de poder entre los dos movimientos, para en donde el movimiento que responde al presidente Horacio Cartes está buscando de que sean sus candidatos los que puedan presentarse en las elecciones municipales, y a la vez esto con miras a las elecciones generales de 2023.
Escuchábamos a la politóloga paraguaya Sara Mabel Villalba, doctora en procesos políticos contemporáneos.
Histórico.
España aprobó la ley de la eutanasia y el suicidio asistido.
Es el séptimo país en legalizar el derecho a una muerte digna, después de Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia, donde fue despenalizada.
La normativa fue avalada en el Congreso de los Diputados por 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones.
La ley fue impulsada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español, con apoyos de partidos de izquierda, liberales e independientes.
En cambio, fue rechazada por partidos opositores como el conservador Partido Popular y el de ultraderecha Vox.
El texto regresó a diputados tras ser aprobado por el Senado en instancia previa del 10 de marzo.
La norma entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial.
La eutanasia se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten.
Según la ley, estos deberán tener un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable.
La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, afirmó que tras esta aprobación avanzamos hacia una sociedad más humana, más decente y más justa.
En tanto, el Partido Popular consideró que se trata de una ley poco rigurosa y carente de rigor técnico, sanitario, jurídico y parlamentario.
Esfuerzos y aciertos.
Chile continúa con su exitosa campaña de vacunación contra el COVID-19 pese al incremento de nuevos casos en los últimos días.
Es el país que más personas inmunizó proporcionalmente, superando a Israel.
La nación sudamericana batió otro récord el 8 de marzo al inocular a la mayor cantidad de personas en un solo día, 319.014.
Sobre los factores que explican estos resultados, Pundi conversó con José Luis Espinosa, presidente de la Federación de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile.
Desde la década del 50, cuando se crea el Sistema Nacional de Salud, donde se instaura un sistema sólido con claros cimientos de salud pública para toda la población y logrando erradicar enfermedades infectocontagiosas como es la viruela o la poliomielitis posteriormente. Y ahí se fue creando todo un sistema y una red de salud pública en nuestro país que permanece hasta ahora, pero que en la década del 80 hubo un cambio en el sistema sanitario, que es lo que vemos hoy en día. Sin embargo, eso quedó. ¿Y cuáles son las carencias que tenemos hoy en día en el sistema? Es principalmente el recurso económico con el cual se trabaja. Sin embargo, tenemos tremendos profesionales en nuestro país, porque la formación que tenemos en Chile es muy avanzada en comparación con otros países de la región y del mundo.
La campaña de vacunación en el país andino ha superado con creces al resto de América Latina y a gran parte del mundo.
El gobierno ya logró su meta de inocular a los 5 millones de ciudadanos más vulnerables o expuestos al coronavirus en el primer trimestre del año.
Pero hay una aspiración mayor, que 15 millones de personas de una población total de casi 19 millones estén inmunizadas a finales de junio.
Es una difícil y ambiciosa meta, pero como vamos con las cifras que mantenemos hasta hoy, lo creemos posible, y acá nuevamente destaco la labor de las enfermeras, donde ellas, los profesionales, enfermeras y enfermeros, han puesto todo su esfuerzo reconociendo que somos los líderes de este proceso. Y así es como nos hemos redoblado nuestro esfuerzo, los turnos, incluso reconvirtiendo funciones al interior de las instituciones para poder realizarlo, haciendo trabajo en hora extraordinaria como para poder cubrir la necesidad, porque vemos que no es una necesidad para nosotros, sino que para toda la población, de que mientras antes, ojalá el 80% de la población esté vacunada, podemos tener esta inmunidad de rebaño y para empezar a ver como una luz de salida de esta pandemia.
Chile cuenta con una larga historia cultural y de confianza ciudadana en relación con las vacunas para controlar las enfermedades infectocontagiosas.
Sputnik dialogó con Amanda Margarita, adulta mayor de 79 años, quien contó su experiencia para inmunizarse contra el COVID-19.
El plan de vacunación fue publicado, me enteré por él que tenía que fecha de vacuna. Tengo 79 años y llamé al CEFAN, que está muy cerca de mi casa, y me inscribieron. Di mi nombre, esto fue antes del 9 de febrero, me dieron fecha para el 9 de febrero, que era la que aparecía. Me fui al CEFAN en esa fecha, el 9, y realmente fue muy, muy bien atendida. No tardaron nada prácticamente, estaba muy bien organizado. Estábamos vacunándonos la gente mayor. Y me entregaron un carnet para volver a vacunarme ahora el 9 de marzo. El 9 de marzo asistí nuevamente y el mismo orden, todo bien, me vacunaron y llenaron, digamos, nuevamente a la fecha última.
La exitosa campaña se da cuando queda un año de mandato del segundo gobierno de Sebastián Piñera, que no alcanza el 20% del apoyo ciudadano.
Esta cifra responde a un mal manejo de la pandemia en sus inicios y a la represión al estallido social de 2019 que precedió a la emergencia sanitaria.
Intolerancia.
En un año se duplicaron los mensajes de odio en Estados Unidos.
La Liga Antidifamación de este país advirtió que hubo 5.125 de estos mensajes en folletos físicos, calcomanías, pancartas y carteles.
Esta cifra es casi el doble de los 2.724 reportados en 2019 por la Organización contra la Discriminación.
Estos agravios racistas, antisemitas y homófobos suelen revelarse además a través de la propaganda.
La organización señala que en el caso de la propaganda online es mucho más difícil cuantificar los mensajes y es probable que estos lleguen a millones de personas.
El informe se difundió mientras las autoridades investigan y procesan a los seguidores del expresidente Donald Trump que tomaron el Capitolio el 6 de enero.
Varias de estas personas están acusadas de tener vínculos con grupos de odio y milicias antigubernamentales o de apoyarlas.
En tanto, continúan las repercusiones tras el ataque de Robert Aaron Long, un joven blanco de 21 años, en tres salones de masajes en Atlanta, el martes 16.
El joven negó cualquier motivo racista y dijo ser un enfermo del sexo, ansioso por acabar con una tentación.
Fue imputado por 8 asesinatos, 6 de las víctimas eran de origen asiático y 7 eran mujeres.
Las autoridades informaron que aún es prematuro pronunciarse sobre el verdadero móvil de la masacre.
El hecho causó pánico en la comunidad asiática en Estados Unidos, que ha sufrido agresiones desde el inicio de la pandemia del coronavirus, enfermedad surgida en China en 2019.
El presidente Joe Biden manifestó que la violencia contra esta comunidad en el país es muy preocupante.
Un político invencible.
El primer ministro interino de Países Bajos, Mark Rutte, fue reelegido para un cuarto mandato.
El Partido Popular por la Libertad y la Democracia obtuvo 35 escaños en un parlamento de 150, con más del 88,5% de los votos escrutados.
La fuerza política confirmó las preferencias tras liderar con comodidad las encuestas previas, aunque deberá formar coalición con otros partidos para gobernar.
En tanto, hubo sorpresas en la actuación de otras fuerzas políticas.
La diplomática Sigrid Kaag, candidata de los liberales de izquierdas, D66, quedó segunda con 24 escaños.
En tanto, la ultraderecha del aspirante Geert Wilders, PVV, sumó 17 diputados, mientras los democristianos quedaron cuartos con 15 representantes.
Rutte avanza en formar una alianza con los liberales de izquierda y los democristianos, aunque se pueden sumar otros partidos.
Entre los tres suman 74 asientos, cuando la mayoría parlamentaria está fijada en 76.
El primer ministro repetirá en el cargo por cuarta vez consecutiva desde 2010 y va camino de convertirse en el mandato más largo de la historia del país.
Países Bajos es considerado una de las economías con más proyección dentro de la Unión Europea, golpeada por la pandemia y la recesión económica.
Al momento de votar, Rutte dijo a los medios que la economía nacional es la de mejor desempeño en toda Europa, Reino Unido, Noruega y Suiza.
En enero, el premier había renunciado tras un escándalo en el que funcionarios fiscales calificaron por error a miles de familias de migrantes como estafadores.
Pero este incidente no afectó su reelección, dado que las prioridades del electorado son el cambio climático y mayor inversión en educación, salud y vivienda.
Nacida en Argentina.
La empresa SiteLogic Dedicada a la construcción de satélites y soluciones digitales, se transformó en pionera global de alta resolución.
Fundada en 2010 con el objetivo de contribuir en el análisis de la distribución de recursos naturales, fue creada por profesionales del mundo de la informática.
Con 10 años de funcionamiento, tiene acuerdos con potencias mundiales estatales y corporativas.
Además, es considerada la primera en el mundo en implementar analítica geoespacial.
Es la primera en desarrollar una plataforma satelital de observación de la Tierra para mapear el planeta tanto en alta frecuencia como en alta resolución.
Sputnik dialogó con Luciano Gieso, director de ventas de la empresa, quien explicó la importancia de los usos de estas tecnologías.
La observación de la Tierra tiene múltiples usos en una multiplicidad de industrias. Hoy dentro del mundo privado nuestros clientes están mayormente repartidos en industrias de agricultura, forestación, energía, en particular en oil and gas, algo en seguros. Y después sí te diría que nuestro foco mayor y la mayoría de los, digamos, de la torta que cortamos, de los negocios que hacemos, está en clientes del Estado. En particular hablamos con agencias espaciales y con ministerios de ciencia dentro de distintos países del mundo. Así que eso es un poquito. Te diría que hoy el foco está un 80% dado en el sector estatal y un 20% en el sector privado. Pero más allá de las industrias que te mencioné, te mencionaría también cartografía, defensa, monitoreo de infraestructura. Hacemos servicios para algunas agencias estatales que tienen que ver con censo o con crecimiento demográfico de una cierta parte de la población, y eso lo hacemos mirando el crecimiento y la variación de infraestructura en distintos momentos a lo largo del tiempo. Así que de nuevo, los usos son muchos. Trabajamos en ambos mundos, en el estatal y en el privado, pero hoy con más foco en el estatal.
SaitLogic es una de las empresas candidatas a transformarse en unicornio, es decir, a superar el valor de $1,000 millones en el mercado.
Entre sus atributos sorprende su rápido despegue y la capacidad de codearse con compañías como SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk.
Y eso se refirió a los 4 ámbitos en los que ofrecen servicios.
Por un lado, y fundamentalmente, imágenes satelitales, ¿no? Que es nuestro core, y tenemos imágenes con muy alta frecuencia y muy alta resolución. O sea, el tener imágenes submétricas y en donde podemos hacer revisitas de punto de interés hasta 3 veces por día, o sea, por la constelación que tenemos hoy, es muy, muy alto para el mercado, y especialmente para el mercado de alta resolución. Entonces, por un lado, imágenes, ¿sí? El segundo producto es lo que llamamos soluciones, que es aplicar mecanismos de inteligencia artificial y machine learning sobre las imágenes y con eso extraer conclusiones. El tercer producto, que es hoy nuestro foco mayor, es algo que llamamos constelaciones satelitales dedicadas, que esto es de mucho interés para gobiernos del mundo que no necesariamente tienen un acceso a una infraestructura espacial propia relevante, y que consiste en darles el uso de nuestros satélites en tanto los satélites estén por arriba de su área de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínate, los satélites orbitan en órbitas polares, y van de norte a sur todo el tiempo, de polo a polo, y dan 16 vueltas a la Tierra por día, mientras la Tierra gira debajo. Quiere decir que pasan por distintos lugares en cada vuelta.
En la actualidad, la compañía cuenta con 200 empleados en Argentina, Uruguay, China, España, Israel y Estados Unidos.
Recientemente lanzó 10 nuevos satélites desde China y ahora acumula una flota de 21 artefactos que recolectan imágenes de alta definición.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos en vivo a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.